Es momento de arrancar ya el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a analizar qué es lo más interesante ahora de vigilar en los mercados, cuáles son los soportes relevantes en una jornada en la que estamos observando esas caídas tan acusadas, sobre todo en el mercado americano, aunque hemos visto también un cierre particularmente negativo en las plazas europeas. Nos acompaña en los próximos minutos para dar respuesta a sus dudas Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.
Bueno, lo primero esta tarde es echarle un vistazo a los gráficos, sobre todo de los índices estadounidenses, porque estamos observando pues esa reacción contundente a esos aranceles anunciados por la administración Trump, una caída que en el Russell 2000 supera el 5,5%, que es superior al 4,7% en el Nasdaq en estos momentos. El S&P 500 se deja más de un 3,7% y el Dow Jones ahora mismo rozando ese 3% de retroceso. Con este movimiento, con este hueco tan importante que vemos hoy en los índices estadounidenses, ¿qué hay que vigilar a partir de ahora, Juan José?
Bueno, pues desde luego el tema y la sesión está bastante muy caldeado en la sesión de Wall Street. Como comenta Rocío, tenemos al S&P 500 cayendo cerca de un 4%, ahora mismo en zonas de 5.450 puntos. Ilustro en pantalla y muestro el gráfico diario del Standard & Poor's 500. Está haciendo mínimos del año, está rompiendo los mínimos que había tocado anteriormente en marzo en zonas de 5.500. Y desde luego, pues bueno, técnicamente es preocupante, perdón. Sobra las palabras, creo yo. Gráficamente, como vemos en el gráfico diario del S&P, la tendencia que venía desde los mínimos del 2023, por ejemplo, si ilustramos esa tendencia, ha sido rota durante el último mes. Podríamos estar dando comienzo a una nueva onda bajista, en este caso, con la típica formación de ABC, como estoy ejemplificando en pantalla, ¿no? Por lo tanto, los mínimos de hoy, desde luego, están preocupando mucho. Tenemos una volatilidad, un VIX que sube cerca de un 30%, cerca de 30 puntos. Y también el resto de selectivos, como comentaba Rocío, más todavía las caídas... mayores las caídas del Nasdaq, de las tecnológicas, con el Nasdaq 100 que pongo en pantalla, ahora mismo a estas horas de la tarde en zonas de 18.750 puntos. Ha llegado a hacer un mínimo aproximadamente 200 puntos más abajo, es decir, las tecnológicas han rebotado un poquito desde el comienzo de la sesión de hoy hasta estas horas de la tarde, pero la estructura es técnicamente claramente bajista también, y con un golpe muy fuerte a la pequeña empresa, al Russell 2000, por ejemplo, como indicó en pantalla, que bueno, un segmento de mercado el cual se había defendido, por decirlo de algún modo, que iba a ser uno de los mejores probablemente con Trump en el poder, y todo lo contrario, ¿no? Vimos como el Russell se disparó después de las elecciones de Estados Unidos y desde entonces no ha parado de caer. De hecho, midiéndolo en pantalla desde los máximos de diciembre hasta precios de mercado, el Russell ha caído ni más ni menos que cerca de un 20% el índice de pequeñas compañías de Estados Unidos. Como soporte en el caso del Russell, creo que es muy importante los 1900. Ahora mismo está cotizando en zonas de 1950. Como indico en pantalla, los 1900 aproximadamente son los mínimos del 2024. Ahí podríamos tener un soporte en el corto plazo.
Venga, vamos a ir con dudas concretas de oyentes, vamos a meternos en harina y vamos a analizar valores concretos. Por ejemplo, voy a recordar las formas que tienen para participar con nosotros. Hay varias, el correo es oyentes@capitalradio.es, el número de teléfono es el 91-283-3333, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600 y luego también en YouTube, las personas que nos estén siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, pueden dejarnos en el chat dudas. Por ejemplo, como ha hecho Alex, que pregunta por la caída de Acerinox, no se la explica, teniendo en cuenta que tiene presencia, que fabrica Acerinox en Estados Unidos. Lo cierto es que dentro del IBEX pues ha sido de las peores Acerinox esta jornada. En cabeza ArcelorMittal se ha dejado un 6,6%, pero es que Acerinox también ha recortado algo más de un 6%. Vamos a echarle un vistazo por técnico a este valor, a Acerinox, Juan José.
Sí, pues Acerinox, desde luego, uno de los más tocados, aparte de la banca dentro del IBEX, en la sesión de hoy, al cierre, cayendo más de un 6%, como comentaba Rocío, y como nos pregunta y comenta el oyente Alex, ha cerrado en zonas de casi 10,20 euros. Pongo en pantalla el gráfico diario de los títulos o acciones de Acerinox. Vamos a ver, basándonos únicamente en el gráfico, independientemente de todo lo demás, de la macro y de la relación que tiene y fuerte inversión en los Estados Unidos, tenía una sobrecompra muy elevada. A principios de año fue muy positivo el verla superar esta directriz bajista que venía desde los máximos del 2024 y a la cual yo me apoyaría o tendría esperanzas a partir de la misma en el corto plazo. ¿Por qué? Porque como indico en pantalla, pues hoy ha cerrado justamente muy cerquita de esa directriz, ¿de acuerdo? De manera adicional a esto, también podríamos intentar, como estoy haciendo yo en estos momentos, trazar la tendencia que viene desde los mínimos de noviembre para darnos cuenta justamente de que aquí en estos niveles cercanos a 10 se coinciden o confluyen estas dos circunstancias, tanto la directriz alcista desde los mínimos del 2024 como la bajista que venía desde comienzos del mismo, ¿no? Por lo tanto, es un momento interesante. Ha sido una sesión súper negativa, porque desde luego la vela diaria, como me acerco en pantalla, ha sido súper negativa porque ha cerrado literalmente los mínimos de la sesión. Pero bueno, tendría un poco de esperanza por estas razones mencionadas. Apurando demasiado la cosa, quizás ajustándolo un poquito, colocaría los stop loss o límites de pérdidas cercana a los 10 al nivel psicológico, ligeramente por debajo de ese nivel, y poco más, ¿no?
Más títulos, más compañías que vamos a vigilar, que vamos a ver de cerca esta jornada. Por ejemplo, también a petición de otro de los oyentes que nos sigue en YouTube, nos piden echarle un vistazo a la compañía Ahold, la firma holandesa de supermercados. Miguel es en concreto quien nos pregunta por esta compañía. Si la puede valorar por técnico, no nos dice si tiene acciones o no de esta compañía. ¿Le podemos echar un vistazo vale, a Ahold?
Perfecto.
¿Le busco el ticket?
Pues aquí, aquí la tengo, creo, si no estoy yo equivocado, Rocío, es el ticker AD. Los títulos cotizados en la bolsa de Ámsterdam. Creo que hoy ha subido cerca de un 1.7% Ahold. Y tenemos las acciones que muestro en pantalla. Hoy ha sido una sesión muy clara de búsqueda hacia sectores defensivos, como por ejemplo esta compañía y el sector de supermercados de alimentación en Europa. Ha sido la cuarta compañía que hoy la sesión más ha subido en nuestros 50, algo por detrás de Danone y alguna que otra por ahí en nuestro continente. Gráficamente, me gusta mucho el gráfico. Vemos en pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, primero un poquito más el largo plazo de la compañía. Fijémonos qué pedazo de compañía. Estamos visualizando el gráfico semanal de Ahold, compañía que no ha parado de subir prácticamente literalmente desde los mínimos del 2012, en este caso, por aquellos años cotizaba en zonas de 10. Perfecta estructura alcista de mínimos ascendentes. La estructura es un poquito más vertical desde los mínimos del 2023, como indico un poquito más arriba a la derecha. Y bajando un poco la temporalidad y adentrándonos un poquito más en el gráfico diario, pues vamos a poder ver un poquito más de mejor manera esto, ¿no? Ciñéndonos a la directriz que viene desde los mínimos del 2024, la cual toca en varias ocasiones desde entonces, durante el último año, en estos puntos que destaco en pantalla. En resumidas cuentas, muy buena tendencia de no poco tiempo, vuelvo a repetir, no ha parado de subir desde 2012, más o menos como hemos visto, con sus respectivas ondas bajistas, pero desde luego en ningún caso perdiendo la tendencia. Aquí lo importante, creo yo, como soporte o para plantear nuevas compras si es que estuviéramos interesados en las próximas semanas, si es que la compañía toma beneficios, es este nivel cercano a 33,40 aproximadamente, como destaco con este rectángulo en pantalla, pues es un nivel, una zona pivote importante. Fue el anterior máximo durante el último mes del año pasado y soporte durante los últimos dos meses. El máximo histórico que tocó a Hall en febrero fue en zonas de 35,90. Por lo tanto, esos son los dos niveles que yo plantearía por la parte de abajo para colocar stop loss o plantear nuevas entradas y por la parte de arriba para esperar mayores subidas.
Venga, vamos con más cuestiones. Si le parece, vamos a escuchar una nota de audio, esta que nos plantea este oyente, y comentamos.
Hola, buenas tardes, Capital Radio y Rocío. Hoy mi pregunta para el analista sería cómo ve a BBVA mejor vender estas acciones y cuál me recomienda comprar si vendo estas acciones de BBVA. Muchas gracias, Capital Radio. Marc desde Barcelona.
Mar desde Barcelona que pregunta por BBVA, si no he entendido mal. Vamos a echarle un vistazo al Banco Español, Juan José.
Vale, de acuerdo, pues la tenemos por aquí en pantalla, BBVA. Estoy mirando porque yo pensaba que hoy lo estaba haciendo en línea la banca, pero no lo ha hecho tan mal, teniendo en cuenta que Santander, por ejemplo, ha caído más de un 5%, BBVA ha caído cerca de un punto y medio, que sinceramente podríamos considerar que es poco viendo el resto del mercado en el día de hoy. Pongo en pantalla el gráfico diario de BBVA. Pocas novedades tenemos por el momento, ¿no? Desde luego la tendencia aparentemente, yo no me preocuparía en exceso en el corto plazo, mientras que no pierda las zonas de los 12 aproximadamente. Perder esos 12 creo que el gráfico se pondría bastante más feo, implicaría cambiar la tendencia alcista que viene desde mínimos desde comienzos de año, básicamente. Y bueno, en BBVA, sin más, no perdamos de vista y el foco lo importante y el dictamen que seguramente se pueda decir durante las próximas semanas en relación a la OPA hacia Banco Sabadell, que le pueda influir en su cotización. Recuerdo tema importante de BBVA, si no me falla la memoria, creo recordar que la próxima semana paga un importante dividendo, de manera similar a lo que hizo Banco Sabadell la última semana, por si es de interés y recordatorio al oyente. Y bueno, básicamente, pues la idea de si desprenderse del banco con la esperanza de coger otro título y demás. Creo que en nuestra opinión desde Activo Trade creemos que por el momento el sector bancario, salvo mayores dudas en el horizonte que por el momento no las vislumbramos, es un mantener en general el sector bancario europeo. Vuelvo a comentar una compañía que yo creo que por aquí la he comentado en alguna que otra ocasión durante las últimas semanas, pero es que nos sigue gustando y mucho a pesar de las fuertes subidas que ha tenido durante las últimas semanas, y es Iberdrola. Es una de nuestras favoritas. Muestro en pantalla el gráfico diario de Iberdrola, nuevo máximo histórico en el día de hoy, y la comento porque en este escenario de tanto miedo es una compañía, como lo estamos comprobando muy bien durante las últimas semanas, que lo suele hacer muy bien.
Bueno, pues queda ahí esa pincelada sobre Iberdrola como alternativa. Vamos con más cuestiones. Vamos, por ejemplo, si le parece, con un correo electrónico con un oyente que nos pregunta por la siguiente compañía que cotiza en el NYSE. El ticker es W de Washington, L de Lugo, Y de Yemen. La compañía es John Willey & Sons. Nos dice este oyente, que es Adrián en concreto, que ha entrado hace poco, que tiene pocas pérdidas. Luego ha tenido una pequeña recuperación, pero no sabe muy bien qué puede hacer a corto plazo este valor, y de ahí todas las dudas que tiene en torno a esta posición que ha abierto. ¿Qué le podemos decir por técnico de esta compañía?
Vale, de acuerdo. Bueno, pues es una compañía, sinceramente no la conozco para nada, nunca la había visualizado y conocido. John Willey & Sons parece ser que está relacionada con la venta de libros, es una editorial norteamericana con mucho histórico en los mercados. Por lo que veo, me imagino que habrá sido por alguna noticia en particular, sube cerca de un 15% durante únicamente el último mes, si bien es cierto que la rentabilidad desde principios de año es prácticamente plana. El gráfico de la compañía es lo que vemos en pantalla. A lo que me refiero específicamente a esta subida, ¿no? A este gap alcista que tuvo la compañía en marzo, y lo cual me genera ciertas dudas, porque desde entonces la compañía, si nos fijamos, ha estado muy paradita. Me generan dudas en el sentido porque no sé si habrá habido alguna noticia relacionada con posible OPA, se me ocurre. No tengo ni idea, sinceramente, pero bueno, el movimiento es cuanto menos curioso y particular. Viendo, comentando el técnico y el gráfico de la compañía, el gráfico semanal de la misma, bueno, pues es una compañía que en realidad durante la última década no ha tenido tendencia. Ha tenido idas y venidas, como vemos los máximos del 2018 en zonas de 70, cayó a la pandemia a zonas de 30, en 2021 subió a casi 70 de nuevo y volvió a caer en el 2023 a los mínimos de la pandemia en el 2020, ¿no? poco más puedo decir al respecto en el corto plazo, porque lo que más me hace confundir en el corto plazo es esta subida durante el último mes, ¿no? Me ceñiría súper ajustadamente a los mínimos del año que tocó en marzo, justamente antes de hacer ese hueco en zonas de 37-35 aproximadamente, y no perdiendo de vista los máximos del año que tocó aproximadamente en 47.5, ¿no? Pero desde luego una compañía que me imagino, estimo que tiene poca liquidez, porque no es el único hueco, por lo que apunto en pantalla, ha dejado muchos otros huecos o gaps en el pasado, lo cual denota probablemente una liquidez reducida en mercado y por ello conllevaría un riesgo un poquito más elevado, imagino, pero bueno, esa sería mi conclusión respecto al valor.
Bueno, vamos a echarle un vistazo a uno de los grandes, a Amazon. Hay un oyente que nos pregunta por el gigante tecnológico estadounidense, nos envía un correo a Ángel preguntando por el valor, quiere su opinión sobre cómo ve Amazon, si la ve con posibilidades de poder recuperarse. Ahora mismo está dentro con pérdidas del 4%.
Bueno, pues vamos a ver, desde luego un 4% no es mucho teniendo en cuenta la que se están dando Amazon y otras tantas grandes en Estados Unidos. Amazon hoy está cayendo cerca de un 7, es una barbaridad, pero por ejemplo tenemos a Apple que está cayendo más de un 8. En el caso de Amazon ya pierde cerca de un 17% desde principios de año. Pongo en pantalla el gráfico diario de la compañía para recordar a los oyentes que desde los máximos históricos que tocó durante este 2025 cae cerca de un 25% a precios de mercado, lo cual no es poco y nos tenemos ya que alejar un poquito más hacia atrás en los gráficos de más largo plazo en cuanto a las tecnológicas se refiere para encontrar las tendencias más firmes y buscar posibles rebotes, ¿no? Yo acabo de poner el gráfico semanal de la compañía delante en pantalla y en este caso yo me fijaría en la tendencia alcista que viene desde los mínimos del 2023, en este caso la cual indico en pantalla. Como vemos, es una tendencia muy clara que toca en varias ocasiones o que casi toca en varias ocasiones en 2023, que casi tocó en el verano del pasado año 2024 y atención que de nuevo está ahí. De acuerdo, por lo tanto, es un momento simplemente ciñéndonos al gráfico semanal y viendo este gráfico de precios, sin ver más cosas, sin ver medias, sin ver indicadores de fuerza, sin ver absolutamente nada más, puede ser un momento interesante sobre estos precios cercanos a 180, ¿no? Quiero recordar a los oyentes que la próxima semana se va a empezar a mover el mercado también más, incluso porque empieza la presentación, la temporada de presentación de resultados del primer trimestre, lo cual nosotros consideramos que va a ser muy importante de cara a los próximos 20 días. Pero bueno, volviendo a Amazon al técnico, como vemos, momento clave sobre estas zonas comprendidas entre 175 y 180 y ojalá veremos a ver para la compañía tecnológica de que rebote por lo menos un poquito a partir de esos niveles.
Venga, vamos a escuchar otro mensaje, esta nota de audio que nos deja este oyente, Juan José.
Buenas tardes, este mensaje es para el analista. Por favor, ¿me podría analizar Rensol y Ferrovial? Estoy dentro y estoy con pérdidas. Por favor, agradecería que me dijeran si va a seguir subiendo, me quedo o me salgo. Muchas gracias y enhorabuena por su programa. Es muy interesante y nos ayuda mucho. Felicidades. Saludos, Mari José.
Bueno, pues Repsol y Ferrovial, las tiene en cartera ambas y las dos las tiene con pérdidas. ¿Por cuál comenzamos?
Vamos primeramente con Repsol, por ejemplo. Si tuviera que decantarme por alguna favorita de entre estas dos, diría que para mí sería Ferrovial, pero adentrándonos en Repsol, desde luego ha tenido muchas idas y venidas desde principios de año. Hoy se la ha pegado fuerte por la dependencia del petróleo y la fortísima caída que hemos visto también en la cotización del crudo en la sesión de hoy, que llegaba a caer más de un 6%. Repsol ha caído más de un 5%. Muestro en pantalla el gráfico diario de Repsol. Es muy claro, ¿no? Como ha tenido una gran volatilidad desde principios de año, con fuertes subidas, fuertes bajadas. Esta línea que destaco y que muevo en pantalla, la que viene desde los mínimos del pasado mes de diciembre, es a la que nos deberíamos de haber fijado durante las últimas horas para ver si la conseguía la compañía mantenerla. Era una línea importante que la tocó en los mínimos de enero, que la tocó en los mínimos de marzo, como voy apuntando en pantalla, pero lamentablemente esa directriz con la sesión de hoy la ha perdido. Entonces, creo que no hay muchas razones ahora mismo en el corto plazo, lamentablemente, para ser muy positivo acerca del futuro durante los próximos días, semanas probablemente para la petrolera española. Acercándome un poquito más, como vemos, el cierre de hoy de Repsol ha sido incluso inferior que el mínimo del último mes. En resumidas cuentas, veo bastante peligro, se rompe la tendencia de los últimos tres meses y desde luego, pues viendo otros ejemplos como la otra compañía que nos comentaba la oyente, Ferrovial, sí. Pues tanto ACS como Ferrovial son dos compañías también de entre las favoritas para nosotros. Y Ferrovial lo que está haciendo durante los últimos meses es consolidando, ni más ni menos. Visualizando primeramente el gráfico semanal de Ferrovial, el cual indico en pantalla, pues tiene una tendencia alcista muy fuerte durante los últimos años. De hecho, la compañía está cerca básicamente de sus máximos históricos. Por ejemplo, esta que viene desde los mínimos del 2024, que toca en un par de ocasiones. Y más en el corto plazo, volviendo al gráfico diario, está lateralizando, está tranquilamente moviéndose dentro de este rango lateral que indico en pantalla. Tendría paciencia. Lógicamente, los rangos laterales son aburridos, nos hacen ser impacientes porque vemos que otros valores suben, mientras que el nuestro está más bien paradito, pero lo importante es que no pierda la tendencia. Vuelvo a repetir, la tendencia esta que tenía aquí como línea discontinua en la parte de abajo. En resumidas cuentas, yo Ferrovial, mientras que no pierda el nivel de los 39, este nivel que destaco en pantalla, bien marcado, que son los mínimos de los últimos 4 o 5 meses, yo estaría absolutamente muy tranquilo. Ahora mismo, hoy ha cerrado en zonas de 41,6, recordando los máximos históricos que tocó el pasado mes de febrero, que estaban en zonas de casi 44, donde de hecho está ahora mismo más cerca de los máximos que de esa línea de soporte. Pero desde luego, rango lateral, paciencia, y sería mi conclusión acerca de la constructora española.
Siguiente compañía que vamos a analizar, Juan José, le doy el ticker del valor que vamos a mirar, que es el siguiente. El ticker es F de Francia, L de Lugo, S de Sevilla. Es una compañía que cotiza en el NYSE estadounidense, se llama Flowserf, y nos pregunta por este valor Hugo, que nos dice que nos sigue desde Chicago. Quiere saber si lo puede analizar o revisar por técnico con la idea de comprar, que es lo que tiene él en mente.
Ok, de acuerdo, pues vamos con ella. Flowserf, una compañía que tampoco conocía, parece que es una compañía, por lo que veo por aquí, industrial, uno de los mayores proveedores de maquinaria industrial en los Estados Unidos. Se la está pegando fuerte en la sesión de esta tarde, cae cerca de un 10%, cotizando en zonas de $45 aproximadamente. Vemos aquí el gráfico de FLS, que es el símbolo de la compañía. Y, pues bueno, nos tenemos que alejar un poquito más para ver dónde se está moviendo la misma. A continuación, esto que vemos en pantalla es el gráfico semanal de la compañía. Desde la pandemia no ha parado de subir, desde los mínimos del 2022 tampoco, desde aquel año con esta pendiente o directriz mucho más vertical, la cual, como vemos volviendo al gráfico diario, esa tendencia durante el último mes la ha perdido, ¿de acuerdo? Lo cual ya de por sí es bastante peligroso. ¿Dónde intentaría buscar un cierto rebote estratégico en el corto plazo y oportunista para la compañía? Sobre estas zonas no lejanas a los 44-45, que son de hecho los precios de mercado. Por este nivel que destaco en pantalla como soporte, como vemos fue un soporte que testeó en un par de ocasiones durante el pasado verano del 2024 y a partir del cual rebotó. Independientemente de eso, la estructura parece que ha cambiado, es bajista, es una formación muy similar a mencionada anteriormente con otra compañía, con una fuerte caída, con un pequeño rebote y con una segunda onda bajista que hoy le está llevando a hacer mínimos del año y a romper los anteriores mínimos. Por lo tanto, es peligroso. Resumen, compra oportunista sobre estos niveles de ahora mismo por ese soporte que hemos visto durante los últimos 9 meses aproximadamente, pero desde luego con bastante riesgo añadido, en mi opinión.
Vamos con un último valor que lo vamos a localizar en el mercado estadounidense, en el Nasdaq en concreto. El ticker es A de Albacete, S de Sevilla, T de Teruel, S de Sevilla de nuevo. La compañía es AST Space Mobile y nos pregunta justo por este valor uno de los seguidores que tenemos ahora mismo en YouTube. ¿Qué tal la ve para una entrada?
Bueno, AST Space Mobile, otra compañía que no conozco y desde luego no sé exactamente a qué se dedicará, pero desde luego alguna temática que la haya hecho disparar y mucho durante el último año porque...
es un diseñador y fabricante de satélites.
Perfecto, porque la compañía ha subido más de un 850%, por lo que vemos aquí en la plataforma, durante el último año, ni más ni menos. Viendo en pantalla gráfico diario de la compañía, pues bueno, tiene una volatilidad tremenda, o sea, no hay tendencia, son velas erráticas muy grandes, tanto alcistas como bajistas. El nivel cercano a los 18, que son los mínimos del año 2025, es donde yo intentaría acercarme o plantear una compra sobre la compañía. La vela diaria que está haciendo hoy durante la sesión, a priori por el momento, es bastante positiva. ¿Mm? Es una vela absolutamente positiva, con la apertura en el mínimo y con el precio de mercado ahora mismo. Y bueno, con el stop loss ceñido a los mínimos del año y tener paciencia con el mismo y teniendo en cuenta la volatilidad de la...
Pues nos quedamos con este análisis. Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade, ha sido un placer que haya estado con nosotros en el programa. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.